En la Argentina la crisis habitacional es apremiante, 4 millones de hogares no cuentan con una vivienda adecuada y más de un tercio de ese grupo necesita directamente una casa nueva, dadas las malas condiciones en las que habitan. A esa realidad estructural se le suma otro problema también urgente, el de la tenencia de la propiedad de los más de 2 millones de hogares que alquilan y no son propietarios. El 32% dedica mensualmente más de la mitad de su salario al alquiler. Todos estos datos se desprenden de un informe conjunto que presentaron organizaciones. El CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Techo, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia para diagnosticar la situación habitacional del país. Vamos a hablar del tema alquileres, que hoy por hoy es uno de los temas que más preocupan a las familias o a las personas individuales que alquilan. Maximiliano Vitar es el coordinador del Movimiento Inquilino a nivel nacional y bueno, vamos a charlar con él del tema. Maximiliano, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Buenos días, un saludo para usted y la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por atendernos. Bueno, Maximiliano, es verdad, ¿no? Digo, hay gran parte de quienes alquilan que están dedicándole porcentajes importantes de su ingreso a pagar el alquiler, ¿no?
Sí, la verdad que es interesante este informe porque un poco se termina convalidando lo que nosotros venimos insistiendo y planteando, de que es difícil y te diría hasta casi imposible poder alquilar si no se tiene primero una presencia del Estado, o sea, hay una ausencia total del Estado en esta situación. Y segundo, que no sirve hacer análisis parcializados o de situaciones en concreto, sino que tiene que haber una mirada integral a lo que viene sucediendo en materia habitacional en la Argentina. O sea, si uno ve recorre un poco este informe, que tiene casi 100 páginas, demuestra no solamente la situación compleja de los propietarios que están en condiciones de inhabitabilidad, o sea, habría un informe de casi 6.000 barrios RENAVAP, que esos barrios RENAVAP, estás hablando que un tercio viven en situaciones de inhabitabilidad. O sea, ya de los 5.600, un tercio son inhabitables. Y hay 3 millones que necesitan una reforma edilicia. Uh-huh. Y esto es importante para quienes alquilan, porque lo conversábamos en otra oportunidad, de cómo se ha buscado disociar la situación del acceso a la vivienda propia de la situación que pasa en muchas familias que alquilan. Es decir, el mercado inmobiliario, las inmobiliarias, y los grandes desarrollistas, no los pequeños propietarios, los grandes desarrollistas han hecho toda una discusión donde vos en realidad, si vos te esforzás, si vos tenés un buen trabajo, vos no tenés que preocuparte por lo que pagas de alquiler o la situación al momento de alquilar, porque es una situación transitoria. En algún momento vos vas a dejar de ser inquilino, vas a pasar a ser propietario, entonces no hay que meterse el Estado en una discusión de lógica de mercado y más que todo también en una discusión en la cual son pequeños propietarios los que ponen su vivienda en alquiler, que no hay especulación en este sentido. Y lo que ha demostrado, por lo menos tanto el censo como este informe, es que realmente el poder adquisitivo de los inquilinos, a medida que se va acrecentando, se va deteriorando, mejor dicho, porque cada vez destinamos más salario en nuestro alquiler, uh-huh, no solamente repercute o hace esfumar esa idea o esa expectativa de tener un derecho a una casa propia, sino que empezamos a caer en situaciones de inhabitabilidad, porque no solamente que empezamos a alquilar en peores condiciones pagando el mismo precio, nos empezamos a hacinar, o en su defecto ya no cumplimos con la cantidad de requisitos ilegales en muchos casos que plantea el marco inmobiliario y pasamos a situaciones de barrios populares o viviendas carenciadas porque realmente claro. No tenemos otra forma.
O hacinados en la casa de donde salieron, ¿no? De los padres.
Por eso.
Esto es muy común.
Hacinado o en su defecto, familias que no tienen un padre o un familiar que los pueda acoger o construir una casa en la parte de atrás de un terreno donde viven, pasan a barrios populares.
Claro.
Entonces, y la verdad es que el golpe en este sentido es necesario dar un giro y ser serios en el debate, porque nosotros hemos tenido la oportunidad, y esto ha dado un marco que siempre se ha planteado la discusión de la ley de alquileres, y ni siquiera es toda la ley de alquileres, sino son dos artículos en la ley. Y nos plantean un horizonte, más que todas las inmobiliarias y los grandes desarrollistas y los propietarios, es que la salida es que nosotros hagamos más alquiler que estamos pagando y estemos más inestables de lo que estamos.
Ahora,
entonces yo creo que la discusión tiene que ser una mirada integral, que este informe hace una mirada acabada, o sea, ver qué está pasando con esos barrios populares que están en condiciones de inhabitabilidad, el 90% no tiene acceso al agua, están hacinados, etcétera, y después buscar programas que permitan en algún sentido que el alquiler puede ser pagable. Porque claro. En esto voy a la tercera mirada que creo yo que tenemos que nosotros pensar. Esta disociación, ¿sí?, del inquilino y el propietario, o que del inquilino en algún momento va a ser propietario, como decía recién, va a ser inviable si nosotros no solamente en términos macroeconómicos se estabiliza este país, sino que a su vez también cada vez nosotros decimos menos salario en nuestro alquiler, porque ¿qué capacidad tiene ahorro seria una persona que destina más del 50% de su salario solamente en el techo?
Claro.
Que tenemos que tener educación, esparcimiento, comida, ni hablar si tenés la posibilidad de tener un auto.
No, y además, entonces, ni pensar si de pagar una cuota, ¿no? Para acceder a una vivienda. Ahora, es cierto también, hablando acá en algún momento con el tema de alquileres, es que hoy hay un montón de propietarios que están destinando ese inmueble al alquiler temporario, porque le conviene más meterlo en el rubro turístico y no tenerlo como alquiler permanente de casa de familia, por ejemplo.
Claro, sí, por eso vuelvo a insistir en este tema. O sea, nosotros tenemos que hacer una visión y una solución integral. Ahora, lo que pasa con los propietarios de Mendoza es lo mismo que están haciendo los propietarios, o que hicieron en su momento los propietarios de Francia, o que hicieron lo mismo los propietarios de España, o que hicieron lo mismo los propietarios de Nueva York. O sea, la realidad es que esta cuestión de que en algún momento se hace o se busca regularizar para hacer de esa vivienda un derecho social o un derecho constitucional, choca si hay una presencia del Estado, si hay una ausencia del Estado, porque pasamos a situaciones irregulares.
Claro.
Nadie discute que puedan poner un programa o que esa vivienda se pueda poner para un programa de alquiler temporario. Ahora, si nosotros a eso no le acompañemos con otras medidas que busquen garantizar la oferta, y la verdad que la salida difícilmente la podemos encontrar, o su efecto es tratar de normalizar una situación que en nuestro entender es bastante contradictoria. Porque si hoy seguimos insistiendo en términos de rentabilidad, que hacemos un comparativo lo que se paga de alquiler con lo que se hizo la inversión en dólares, primero, la mayoría de las compras no se hacen en dólares, es decir, se terminan dolarizando, pero en realidad muchas veces se hacen en pesos. Hay veces que se hacen en dólares, pero en realidad se busca en algún sentido una lógica de dolarizar ese valor de la vivienda, cuando en realidad los salarios de quienes pagamos eso son en pesos.
Digamos que en una situación ideal sería gente que tenga un muy buen ingreso, que pueda pagar un alquiler, vivir y pagar una cuota de una vivienda. Como esa situación ideal no existe y vivimos en un país en donde eso es imposible, se necesita sí o sí la presencia del Estado.
Exactamente. Pero ya sucedió. No es que nosotros estamos planteando situaciones que no han sucedido y que no han funcionado ni en Argentina ni en el mundo. Y esto no tiene, no tenemos que entrar en la gran contradicción de la posición ideológica, político, partidaria, sino una cuestión muy concreta. O sea, Austria, Viena, el más del 40% de los alquileres son alquileres que están fijados por el Estado, es decir, son propiedades del Estado y el Estado brinda un valor de referencia.
Claro.
Entonces, hoy nadie sabe, o sea, hoy te pueden decir que una plantean la baja rentabilidad o que lo pasan a alquileres temporales. Yo te pregunto, Celia, o sea, tengo entendido, puede ser que falle en algún número, no seré exacto, pero una canasta básica alimentaria en Mendoza para cuatro personas son de 90 mil pesos. Es decir, que con 90 mil pesos vos podrías darle de comer, simplemente dar de comer, a cuatro personas de manera básica. Bueno, hoy un alquiler en la ciudad de Mendoza no baja de los 120 mil pesos.
Claro,
y
claro.
Te dicen que no es rentable. O sea, podés alimentar a cuatro personas con una vivienda en negro y no es rentable.
Claro.
Entonces, yo realmente necesitamos hacer un debate serio y profundo. Ahora, es por la inversión. Bueno, discutamos, vuelvo a insistir y vuelvo a plantear que son procesos en los cuales, por ejemplo, en su momento, acá en la Argentina, miren lo que sucedió con dos datos que son muy característicos. En la Argentina, en el año 45 en adelante, se plantearon distintas medidas. Después los podemos discutir si estamos de acuerdo o no, ¿sí? Pero se implementaron distintas medidas en las cuales se limitó en un 25% que no podía ser superar el valor del alquiler de un peón rural. O sea, el valor del alquiler no podía superar el 25% del salario de un peón rural, ¿sí? Después hubo un banco hipotecario que brindaba créditos hipotecarios desde el Estado. Después hubo un establecimiento de que las viviendas que estaban vacías y no se podían alquilar a través de un órgano de control que se llamaba la Cámara del Alquiler, se ponían en alquiler y eso se le pagaba al propietario, a menos que el propietario las quisiera poner en alquiler. Y después, además de eso, se terminó avanzando en, vuelvo a insistir, en este órgano de control. De esa situación, de pagar con un máximo, dan dos datos importantes. Pasaron, al año 70, ¿sí? Pasaron del impacto del alquiler de un 25% del salario a un 4%. Y no solamente es que mejoró, porque tuvo otra perspectiva el uso de la vivienda, sino que en ese sentido, en ese mismo periodo, pasamos casi en un 30% aumentó la cantidad de propietarios que tenían su vivienda propia. Hoy, Celia, estamos en la misma proporción de propietarios que viven en su vivienda que en el año 70.
Claro. No hemos avanzado en nada. Es la gran deuda, ¿no? El déficit habitacional, la gran deuda de todos los gobiernos de los últimos años, sin duda alguna. Tengo que terminar la nota, pero me parece que la reflexión es interesante porque hasta ahora no hay respuestas por ningún lado. Se viene la renovación de alquileres para muchos que va a ser
brutal,
impagable. Y te actualizo algunos datos. En mes de mayo, la canasta básica simple en Mendoza fue de 85 mil pesos, pero para no ser pobre en Mendoza se necesita un ingreso de 206 mil pesos. Para no ser pobre. Imagínate, familia tipo, exactamente, ¿no?
Bueno, hoy estamos, una persona que tiene dos departamentos puede tranquilamente no tener otra cosa para hacer.
Claro.
Se puede estar en su casa y con dos departamentos alquilados en negro y no tener que salir a la calle a trabajar.
Sí, hay un desequilibrio.
En esos parámetros.
Hay un desequilibrio.
Y, bueno, y no es rentable. Bueno, la verdad es que yo vuelvo a insistir. No critico a nadie que hace o considera el valor de su dinero y su inversión. Ahora, seamos serios en el debate. Porque si hoy necesitas que dos familias, que las dos personas salgan a trabajar para pagar un solo alquiler, y vos me estás diciendo que el propietario puede con dos alquileres quedarse sentado en su casa sin hacer nada, y la verdad es que la proporción de desigualdad es clara y no podemos nosotros plantear o decidir que se modifique la ley de alquileres para que nosotros estemos más en estabilidad y pagamos más alquiler que estamos pagando. Sumado dos cuestiones que con esto no quiero extenderme mucho más, pero me parecen importantes resaltarlas. El proyecto de la oposición del dictamen de comisión, que puede ser tratado en el recinto, que es de la oposición, que hoy tendría la mayoría de la Cámara si se va a tratar, plantea dos cuestiones que son trascendentales para mí. La primera, que te plantea la posibilidad que vos como inquilino, en este contexto que estamos hablando, puedas ofrecer, adelantar alquileres al momento de firmar el contrato o durante el contrato. Entonces, Celia, con este panorama de falta de oferta y crisis habitacional, ¿te parece que nosotros nos empujen a hacer subastas con la cantidad de plata que nosotros debemos poner en el momento de iniciar una vivienda?
Tremendo.
Y el segundo punto, que no es menor, en vivienda, en lugares turísticos como Mendoza, que en toda la extensión de su territorio es turístico, plantean que la regla sea el contrato temporal. Es decir, hoy, si vos tenés 3 o 4 contratos consecutivos con la misma persona en el mismo lugar, se presume que el plazo mínimo de 3 años. Ahora se rompe eso y establece que puede ser que tenés que probar vos en realidad que estás viviendo o que estás usándolo, no para alquiler temporario, sino para vivir. O sea que ahora, para colmo, en esa instancia, lo que nos quieren llevar es que vos, para colmo, tengas que estar discutiendo un contrato o dónde vivir cada 3 meses.
Claro.
Me parece ilógico y no es la salida que creemos, por lo menos del Movimiento Inquilino Nacional, que tenemos que llevar adelante para solucionar el problema. Por lo menos las inmobiliarias se preocupan por los inquilinos. Para los inquilinos no creo que sea la salida esa.
Maximiliano, muchas gracias por la charla.
Gracias.
Muy amable.
No, muchas gracias.
Que tenga un buen día. Hasta luego. Es el coordinador del Movimiento Inquilino Nacional, Maximiliano Vitar.